Somos del Villa de Vallecas y esto es La Otra Cara de África.
La Otra Cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Feliz Navidad a todos y sobre todo también esperamos que sea un mejor año nuevo, Antonio, de lo que las noticias que nos están cayendo a la clase trabajadora española todos los días y que parecen presagiar un año 2014 igual de difícil, pero bueno, mejor encararlo con una sonrisa, ¿no?
Bueno, parece ser que además, como dicen luego, con el tiempo se acostumbra uno a lo malo y parece más de lo mismo, parece un poco mejor.
Bueno, hemos reservado, Antonio, hoy una charla.
Una mención especial.
Una mención especial, precisamente en este día tan emotivo, detrás de Navidad. Quizás el programa más cercano a un día emotivo como este de Navidad, no puede haber otro. Y precisamente todo el mundo ha hablado de Mandela, quedábamos nosotros. Nos hemos aguantado hasta ahora, pero hoy hacemos un programa sobre Mandela.
Muy bien. Pues como todos sabemos, el día 5 de diciembre, el jueves, primero de este mes, falleció en su casa de África del Sur, cerca de Kunu, a los 95 años, por rodeado de su familia. Nelson Mandela, Madiba, como le llaman sus compatriotas, es el hombre que derrotó al racismo y es contra el que luchó toda su vida, de los cuales casi 30 años en prisión, en la prisión de Rugby. Y su empeño importante fue, sí, que toda esa lucha fuera para la reconciliación entre la minoría blanca opresora y el pueblo sudafricano oprimido, y que hubiera verdaderamente un perdón. Por eso también Mandela mereció el Premio Nobel de la Paz, y en fin, ya goza de la paz eterna en la casa del padre.
Algo muy importante, Antonio, tú lo has dicho antes, reconciliación, fue el presidente de la reconciliación, pero fue el ganador.
Hombre, desde luego, pero quiere decir que Mandela puso fin al apartheid y sobre todo hizo que los blancos cedieran el poder, pero al mismo tiempo no lo hizo con una idea revanchista de querer vengarse después.
No, pero la venció al apartheid en el terreno militar.
Ya.
Porque el apartheid, digamos que tiene que ceder todo el poder cuando este es vencido en el campo militar en Angola después de una batalla con las tropas cubanas y angoleñas y también apoyadas por gente de la ANC y del Partido Comunista Sudafricano.
De todas maneras, es curioso que cuando uno ve la vida de Mandela de joven, no se sabe si en broma o en serio, él predijo que un día llegaría a ser presidente, el primer presidente negro de África del Sur. Y desde luego, como líder del grupo militar del Partido del Congreso Africano, el ANC, según las siglas en inglés, pues pasó a la clandestinidad en 1961 y de allí a la prisión, de donde fue liberado el 11 de febrero de 1990. Sisulu, que era el jefe de la ANC, cuenta que quedó impresionado por Mandela desde su primer encuentro con él. Habla de cuando eran jóvenes, Sisulu tenía entonces 30 años y Mandela 24. Y decía Sisulu, me impresionó más que cualquier otra persona que yo hubiera conocido antes. Dice, su aire, su simpatía, que yo buscaba personas con verdadero calibre para ocupar puestos de responsabilidad en el partido. Y cuando vi a Mandela, para mí fue como un regalo del cielo. Desde luego, si la política consiste en el arte de ganarse a la gente, Mandela fue un maestro consumado. Manejaba la política con grande maestría. Claro, combinaba el encanto de su persona, que yo creo que nacía pues, de su enorme seguridad en sí mismo, y luego también de sus principios morales, de su honestidad inflexible y de su visión de la estrategia, y luego también muy sentido de la realidad, con mucho pragmatismo. Luego, además, es una cosa que impresiona a todos y que los que han hecho el elogio a Mandela lo han dicho, siempre fue coherente entre lo que predicaba y lo que practicaba. Por eso es el icono de lo que debe ser un buen político, y eso lo han dicho todos, no solamente en África, sino en el resto del mundo. Una persona que es conocidísima también mundialmente, que es el arzobispo emérito de la Iglesia Anglicana de Sudáfrica, que estaba en los funerales de Desmond Tutu, decía de él: su magnanimidad es su mejor cualidad. Su prioridad fue cimentar esa frágil democracia y evitar una contrarrevolución. Mandela se esforzó en convencer al comité de su partido que había que ganarse el respeto y hasta la simpatía de los africanos, es decir, de los blancos sudafricanos. Pero demostrarle respeto a sus símbolos, a la bandera nacional. Mandela se esforzaba también en comenzar su discurso con algunas palabras en la lengua africana, aunque después, claro, proseguía en inglés o en alguna de las lenguas vernáculas de África del Sur, que son 8 las lenguas cooficiales en África del Sur. Y luego lo mismo hizo con el deporte, tanto en el fútbol como en el rugby. Por eso, hacía poco que lo habían liberado y hacía poco que había ganado las elecciones, y en la Copa del Mundo de Rugby en 1994, que se celebraba por primera vez en Sudáfrica, pues consiguió esa increíble proeza de convencer a sus partidarios, a todos esos negros de Soweto, que apoyaran el equipo de los Springbok. Los Springbok, las cabras montañesas. Pues es la selección sudafricana, que era uno de los símbolos más odiados del apartheid. Pues Mandela llegó al estadio vistiendo la camiseta de los Springbok. Los negros en el estadio aclamaban a los jugadores blancos, y esta acción llevó a la gente al delirio. Mandela consiguió su objetivo, servirse del deporte, que es el orgullo nacional, para unificar a los dos grupos antagonistas.
Antonio, hemos dicho al principio que todo el mundo ya había hablado de Mandela. Yo creo que debemos ser de los últimos que dedican su homenaje. También lo hemos querido hacer coincidir con estas fechas, precisamente. Desde Obama, pasando por todos los presidentes europeos y, por supuesto, los propios sudafricanos.
Bueno, y sin olvidar al Papa Francisco, que claro, también ha hecho el elogio de Mandela. Pues mira, ahí las palabras del presidente Jacob Zuma, que es el que está en el poder actualmente, dejando bastante que desear. Pero él decía: Mandela deja huérfana a Sudáfrica. Y ha sido en vísperas de que el país celebre el 20º aniversario de la democracia que le ayudó a establecer. Hemos perdido al más grande de los hijos de Sudáfrica. Y él reconocía, dice: yo me siento como el hijo que pierde a su padre. Lo que tú decías, toda la prensa del mundo le ha dedicado las portadas, extensos reportajes de su vida, en fin. También está volviendo a proyectarse el filme Invictus, que relata su vida, en fin. Este dolor sabemos que es compartido por todo el mundo. Pero lo bueno, y eso lo hemos visto en los telediarios, es que a Mandela se siente su ausencia, pero al mismo tiempo con alegría, porque es un hombre, veíamos como el pueblo africano danzaba y se alegraba, porque es un hombre que verdaderamente ha cumplido en la plenitud, es como el árbol que ha dado todo su fruto. Y entonces, claro, por un lado está la tristeza de la muerte, ¿no?, del fallecimiento.
Sí, pero digamos que en cierto sentido a Mandela ya se le había agradecido en vida.
Claro.
Porque había tenido el honor de ser un personaje, digamos, mundialmente, una referencia mundial, una referencia, claro, global, con discursos en plazas públicas repletas hasta la bandera, sí, pero no solamente en Sudáfrica, sino en Europa, en todas Estados partes. Unidos, en todas partes.
Además, hemos hablado del Nobel de la Paz, pero también no hay que olvidar que también recibió un príncipe de Asturias. O sea que ha recibido homenajes por todas partes. Una hora después del anuncio oficial del fallecimiento, eso también es que una hora después solamente el presidente Obama hablaba en Washington con el recuerdo de Mandela y destacaba cualidades que son muy de tener en cuenta: su humildad, su compasión, su humanidad. Dice, todo eso le hizo ganarse el cariño de personas de todo el mundo. Por eso, al terminar su discurso, Obama prometía que iba a ir a Johannesburgo, como lo hemos visto en la televisión, acompañado de su familia a los funerales oficiales. Luego, muchos líderes internacionales pues cambiaron sus agendas para estar en África del Sur. El detalle curioso, como lo hemos sabido por la prensa y tal, el príncipe de Asturias y nuestro presidente Rajoy, que viajaron una noche entera en avión, asistieron a los funerales y después la noche siguiente otra vez volvieron en avión para España. O sea, por hacer como un paréntesis dentro de sus agendas oficiales de otros compromisos que tenía.
A los estadounidenses, lo primero es decirles que quitaron a Mandela de la lista de terroristas hace relativamente poco tiempo, pero es que todavía hay gente de cargos de la ANC que siguen siendo detenidos en los aeropuertos estadounidenses por terroristas, cuando lo único que hicieron fue luchar contra el apartheid. Es decir, un discurso un tanto viciado.
De todas maneras, vamos a terminar nuestro homenaje a Mandela con unas palabras de Desmond Tutu, que hablaba refiriéndose a Mandela de su magnanimidad. Es decir, ánimo enorme. Eso es lo que constituyó su grandeza. Y por eso tiene razón Zuma al decir que es posible que no volvamos a ver a nadie que iguale a Madiba.
Pues como diría, o como podría decir Desmond Tutu, Madiba el Magno, ¿no?
Madiba el Magno.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.